alcalde de Santiago del Teide desde el 2015, ¿no? Y desde el 2019 correcto. Con mayoría absoluta. El único alcalde del PP del Sur y de los pocos con mayoría absoluta.
Sí, sí, bueno, es cierto. En el 2015 accedí a la alcaldía del municipio de Santiago del Teide con una mayoría absoluta también. Es verdad que luego en el 2019 revalidamos esa mayoría con mayor holgura. Y bueno, por supuesto, con mayor compromiso, ¿no? Porque ese respaldo que te dan los vecinos también pues se convierte en compromiso y responsabilidad, no solo por lo que nos han votado y nos dieron su confianza en ese momento, sino también por los que no lo hicieron y que al final pues viesen en nosotros ese proyecto en común para el municipio de Santiago del Teide y para salir adelante y mejorar su bienestar, que es al final el objetivo que buscamos siempre desde el grupo de gobierno.
¿Con cuántos años fue usted alcalde? Porque
la verdad que ahora tengo 44, 6 años, 38 años, sí.
Jovencito, bueno, aparte se conserva bien.
Gracias.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito antes de hablar del PP a nivel insular, vamos a hablar un poquito de Santiago del Teide, que es un municipio a descubrir en muchos aspectos, porque es un gran municipio, tiene su parte turística, tiene su parte agrícola, tiene su parte paisajística, es un municipio que abarca prácticamente, aparte del nombre, llevar a nuestro Teide en el nombre, que ya dice mucho de ese municipio, es un municipio muy amplio. Pero en los últimos tiempos quizás haya sido noticia por, bueno, no hace mucho, ¿no?, que hubo un accidente allí en un tema de un taló cerca de Tamaimo. Y hay una reclamación por parte del Ayuntamiento del Cabildo Insular de Tenerife para que dentro del plan de reformas o recuperación de las carreteras pues se invierta dinero en eso, ¿no?
Sí, bueno, es una reivindicación histórica que llevamos pidiendo desde hace, bueno, pues justo 6 años de alcalde. Yo creo que una de las primeras iniciativas que tomábamos en el Pleno Municipal a propuesta del Partido Popular era acometer los trabajos y los estudios técnicos necesarios para asegurar la circulación de esa vía, ¿no?, de los usuarios de esa vía. Eso lo conseguimos la legislatura pasada, de que se pusiera una partida para realizar esos estudios, ese trabajo técnico, en base a un proyecto, y a partir de ahí empezar a trabajar a buscar los fondos necesarios para la construcción de lo que ese proyecto nos viniese a marcar, que para nosotros entendemos que debe ser un túnel, pero bueno, el técnico es el que tiene que decirlo, no son decisiones políticas sino técnicas. Entonces, en ese momento pues no hubo voluntad ni compromiso político por parte de la corporación del Cabildo Insular de Tenerife en la legislatura anterior, y ese dinero pues se quedó remanente y no se llegó a hacer la licitación. En esta legislatura, precisamente este año, hemos vuelto a realizar los mismos movimientos, ¿no?, de volver a hacer una enmienda a los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife, que se vuelva a generar esa partida con 100.000 euros para esos trabajos otra vez y ese estudio técnico. Y bueno, yo espero que a partir de esos desprendimientos que hemos tenido recientemente y que yo creo que demuestra la realidad que hay en esa vía, pues podamos tener el compromiso del Cabildo Insular de Tenerife y que por fin tengamos un proyecto y un objetivo para nosotros ir trabajando, ¿no? También hemos intentado, a través de nuestros diputados nacionales, incorporar dentro del convenio de carreteras esa vía para que pueda ser ejecutada en base a ese proyecto, pero bueno, seguiremos trabajando, seguiremos insistiendo para que eso sea una realidad y podamos garantizar la seguridad de los usuarios de esa vía.
¿Y cómo van las obras del Cierre Insular, que también afecta a su municipio?
La verdad que muy bien, la verdad que avanzan rápidamente en ese sentido. Tenemos que hablar de que va a cambiar y va a transformar la movilidad de la isla de Tenerife. Va a cambiar también la Isla Baja y yo creo que Santiago del Teide, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar ese recurso que se está generando en la isla de Tenerife, la mejora en la movilidad también, y verlo como una oportunidad que vamos a tener en Santiago del Teide. De hecho, ahora mismo acabamos de licitar el plan general para adaptarnos un poco al cambio que va a sufrir Santiago del Teide y el modelo económico también que va a cambiar, y por lo tanto ya estamos trabajando, adelantándonos a ese nuevo modelo que vamos a tener y que la movilidad también va afectar muchísimo. Entonces, bueno, ya estamos avanzando, ya estamos trabajando y esperemos acertar con las decisiones que vamos a ir adoptando, ¿no?
¿Cómo está la planta hotelera de Santiago del Teide y el comercio en particular, el comercio local? ¿Está muy afectado por la situación que estamos viviendo en los últimos años?
Sí, la verdad
en particular el último.
Sí, la verdad que es preocupante, ¿no? La verdad, veníamos de unos años de récord. Tenerife recibía en el año 2019 6 millones de turistas. Yo creo que ya no cabe más, ¿no? Eran récords históricos de turistas. Y por supuesto, Santiago del Teide, siendo un municipio turístico, pues también, ¿no? Se sumaba a esos overbooking que estábamos teniendo en los últimos tiempos. Pero es verdad que todo esto, la pandemia, ha cambiado todo, ¿no? La planta hotelera, pues prácticamente solo tenemos abierto un 20% de las camas que tenemos ahora mismo en el municipio, y quien realmente lo está sufriendo pues también son los pequeños y medianos empresarios y autónomos del municipio, que es lo que realmente nos está preocupando, ¿no? Es verdad que de cara al verano y según cómo vaya evolucionando la vacunación en España, ya vemos también como un mercado tan importante como para nosotros, como es el Reino Unido, pues también ha avanzado bastante en la vacunación, y hablamos
muy
de
ese... importante lo del Reino Unido, ¿eh? Para nosotros muy importante, tanto como lo nuestro.
Al igual que el pasaporte green, el pasaporte ese que se está hablando de vacunación, que también esperemos que Europa pueda sacarlo cuanto antes y podamos tener esa movilidad dentro de nuestro territorio, y que al final en el verano, pues dentro de ahí, con ese el mercado canario, el mercado nacional y algo internacional, empecemos a caminar, y que ya el invierno, que es nuestro principal temporada, ¿no? Podamos ya estar hablando de ver esa luz al final del túnel, ¿no? Pero será complicado para muchas empresas, para muchos autónomos, salir adelante, y muchos negocios que no van a volver a reabrir sus puertas, que tendremos que esperar a que vuelva a reabrirse con nuevas iniciativas, nuevas ideas, nuevos proyectos.
Ojalá que sea así, que lo veamos pronto, este verano, que vuelva a resurgir el turismo en Tenerife. Por cierto, la planta hotelera de Santiago del Teide, que parece que no, pero tiene planta hotelera, es el cuarto municipio turístico del sur. Se ha visto afectado por lo que ha habido aquí en el puerto de La Cruz, ¿no? La intromisión de, bueno, o la utilización de planta hotelera como acogida temporal a inmigrantes ilegales.
Bueno, no ha sido el caso nuestro en Santiago del Teide, no lo hemos tenido. Es verdad que hubo un intento por parte de un hotelero, y bueno, es verdad que ahí tuvimos conversaciones con el hotelero y creíamos que no era el lugar ni el sitio para alojar a, en este caso, a los inmigrantes. Nosotros sí que fuimos proactivos en estas medidas, estuvimos en conversaciones con la subdelegación del gobierno, y sí teníamos unas instalaciones en el municipio, en la parte alta, que se podían habilitar para acoger un número de inmigrantes, pero bueno, las condiciones de las infraestructuras no se adaptaban a las necesidades que tenían, y por lo tanto fueron descartadas por la subdelegación del gobierno. Pero no creíamos que la planta hotelera del municipio fuese el destino donde tenían que alojar a los inmigrantes, ¿no? Esas instalaciones se han construido para lo que es, para el fin que tienen, y la verdad que el trabajo que hemos venido desarrollando y la imagen que estamos vendiendo en Santiago del Teide, pues precisamente no queríamos dañarla con la reubicación de inmigrantes, ¿no? Porque veíamos las noticias que estaban saliendo en el Reino Unido, en la prensa británica, y bueno, de ahí ofrecíamos a la subdelegación otro espacio, no que fuesen esas instalaciones turísticas.
Que al final tampoco se utilizó.
No, al final tampoco lo descartaron. Como decía anteriormente, no sé si es que, bueno, no cumplía, o que tampoco la cercanía de Santiago del Teide, de la zona metropolitana, donde está toda la parte administrativa también, y de cara al trabajo de las ONG, pues quizás se les complicaba un poco más.
¿Y qué solución cree usted que está haciendo este gobierno autónomo? Porque yo creo que la gestión, aunque sea de la delegación del gobierno o la subdelegación del gobierno, no está bien solucionado. Si ni era solución el utilizar la planta hotelera, en la cual ustedes no apoyaron, y yo aplaudo esa decisión, porque creo que es lo correcto, es decir, no es el sitio adecuado para tener, ni es la imagen que tenemos que dar de isla turística, pero también tengo mucho desencuentro con la gestión que se está haciendo en los campamentos de las raíces. Incluso creo que en la Gran Canaria tienen mejor gestionado el hacinamiento en el que están sometiendo a los inmigrantes, pero no sé, ¿qué propone el Partido Popular Insular con respecto a la reinstalación o reorganización de los inmigrantes que se tienen que quedar aquí por un tiempo, o si se tienen,
bueno,
que quedar?
Lo que está claro es que estamos hablando de personas, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que empezar a hablar. Ahora mismo las raíces se ha convertido en un almacén de personas, ¿no? Yo creo que no cumple.
No dejan acceder, ¿eh?
No dejan acceder ni siquiera a cargos públicos de Isla de Tenerife o diputados regionales incluso, sino están dejando entrar solo a diputados nacionales, ¿no? Que han podido entrar, pero sin prensa y sin cámara. Pero bueno, la verdad que este tema es un tema, yo sé que es un tema complicado, un tema difícil de gestionar, pero tampoco yo creo que Canarias, la comunidad autónoma, está siendo exigente con el gobierno de la nación, ¿no? Y por lo tanto también, al igual que Canarias es solidaria, pedimos que otras comunidades autónomas también lo sean, ¿no? O sean solidarias con Canarias, porque no tenemos la capacidad de absorber a tanta gente en las islas. Y lo que pedíamos era eso, ¿no? Que en las diferentes comunidades autónomas se pudiera hacer el reparto de inmigrantes, y luego ya pues las soluciones que muchos de ellos tienen, ¿no? O era que seguir en el continente europeo, o los que no, pues devolverlos en caliente a sus países de origen. Pero bueno, es verdad que mucha gente venía con pasaporte, todavía no seguimos explicando cómo esa gente venía en unas pateras con pasaporte para entrar a España y no hay una solución para ello. Pero lo que no puede ser tampoco es que estén almacenados en las raíces, en unas condiciones que no cumplen, y que al final está creando también problemas sociales, problemas de seguridad que ya estamos viviendo en la zona metropolitana, tanto en La Laguna, tanto en Santa Cruz, como también en El Rosario, que he tenido la oportunidad también de hablar con su alcalde. Y bueno, al final todo esto, yo creo que en las palabras que he escuchado del delegado del gobierno, no sé si es que no ha pasado a visitar las raíces o no se da cuenta realmente de cuál es la situación de todas esas personas, ¿no? Y hablamos también de que tenemos alrededor de 2.500 menores que son responsabilidad de la criminalidad autónoma, que vamos a tener que darle
lo de los menores, otro tema.
Claro, y hay que darle también educación. No tenemos infraestructuras en Canarias ahora mismo para soportar tanta carga, ¿no? Aparte del coste económico, es verdad que vendrá una ficha financiera acompañada de Estado, bueno, si llega, pero yo creo que tampoco tenemos las infraestructuras necesarias para darle cobertura a todos esos menores.
Pues un gran problema, y desde luego no sé si ha visto el cartel de Vox en Madrid.
Sí, tenía la oportunidad
terrorífico, ¿no?,
de verlo ayer. Sí, y es así, ¿no? Es la realidad, el coste que nos supone a todos los españoles los inmigrantes. Hablamos de alrededor de unos 3.000 euros de coste mensual, y además cuando cumplen la mayoría de edad salen con una pensión o paga de 800 euros, no recuerdo el plazo, que no sé si son 2 años o 4 años, que tienen derecho a esa ayuda que se les da también. O sea que, bueno.
¿Eso no está mal o está bien? Perdón, ¿eso está mal o está bien?
Es que es difícil, ¿no? Porque es verdad que al final son personas que las tenemos que ayudar también, tenemos que ser solidarios. España es un país solidario, pero es verdad también, en este caso, lo que dice Vox, que al final tengo pues a mi madre, a mi abuela, a algún familiar cercano, cobrando 426 euros, que paga
mínima
el recibo del agua, de la luz, que cuando le llega al IBI casi ese mes no puede comer, ¿no? Y son situaciones pues muy difíciles. Entonces al final pues tienes que pensar, oye, pues como en toda casa de vecinos, primero los míos, ¿no?, y después vamos a intentar ayudar a los demás.
El tema está complicado. Yo también hablaba del tema y mi reflexión personal es que hay que ayudar a las personas, son seres humanos como nosotros y están en situación de riesgo extremo para tomar la decisión, aunque vengan con pasaporte de montarse una patera, hay que valorar que eso son personas humanas y están en riesgo. Pero el problema está en que se lo damos a cambio de nada.
Sí, pero también yo creo, Diego, la pregunta es ¿y España está en disposición de poder ayudar? Porque vemos cómo lo están pasando muchas familias. Yo por lo menos lo recibo todos los días en mi despacho, ¿no?
Ayudar a cambio de algo. Es decir, claro, yo te ayudo a ti, pero tú ayúdame a mí.
Claro. Entonces, yo sé que es difícil, es una gestión complicada, porque lo que tú dices, hablamos de personas y al final, oye, a todos, cuando escuchamos las noticias que han fallecido en alta mar, pues varios inmigrantes, a todos se nos rompe también el corazón. Pero
o
también
el niño
es cierto,
que falleció aquí en
exactamente,
Canarias.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, también vemos la realidad que tiene España, ¿no? Y la verdad que estamos pasando una situación bastante complicada, como todos los países. Yo entiendo también que esta gente quiere salir de la miseria, de las guerras y de la situación que hay en sus países, pero que ahora mismo España yo creo que no está para soportar y poder dar esa ayuda, ¿no? Y como decía anteriormente, primero lo nuestro y después vamos a empezar a ayudar a los demás, ¿no?
Y lo que nos ha dejado claro Emilio Navarro, secretario insular del Partido Popular de Tenerife, que el hacinamiento de personas en las raíces y el condenar a las personas a quedarse ahí encerrado no es la solución, que hay que dar una vueltita más de tuerca y buscar la salida airosa de estas personas. Los que tengan pasaporte pues podrán moverse, los que puedan repatriarse a sus países habrá que repatriar y agilizar.
Sí, sobre todo agilizar, y como decía anteriormente, hemos detectado que en muchas comunidades autónomas esos centros de acogida no están ni al 50%. Entonces vamos a pedir esa solidaridad a
través en el resto del territorio nacional.
En el resto del territorio nacional. Entonces vamos a pedir a esas comunidades autónomas esa solidaridad y poderlos distribuir en las diferentes comunidades autónomas. Y como decía anteriormente, 2.500 menores que pasan a responsabilidad de la comunidad autónoma, que hay que darle todos esos servicios que estaba hablando anteriormente, que no tenemos capacidad en Canarias. No tenemos para los nuestros, ¿no? Imagínense para los demás.
Pues problema difícil al que nos enfrentamos como sociedad, y difícil problema con difícil solución que se enfrentan las distintas formaciones políticas que tendrán o tienen responsabilidades en el gobierno de las distintas administraciones públicas. Yo quisiera darle un repasito a nuestra franja geográfica, desde los municipios que nos oyen por FM, porque no nos olvidemos que esta radio es fundamentalmente de FM y por ahí nos oyen muchos de los miembros de esta gran familia de Gente Radio. Hay algunos ayuntamientos en los que tenéis más presencia y otros que me digo. Dentro de tus competencias como nuevo secretario insular, pues imagino que estará reordenar o arreglar los distintos desaguisados que se van generando en las distintas agrupaciones. El Puerto de la Cruz está bien, ¿no?
Muy bien, la verdad que si hablamos del grupo municipal del Partido Popular, tengo que decir que es un referente en la isla de Tenerife y en Canarias el trabajo que están desarrollando, ¿no? No solo en el gobierno cuando lo tuvieron, que yo creo que hoy se reconoce la labor del alcalde López Afonso y todo su equipo, y ahora que nos han colocado en la oposición, yo creo que también es de valorar el trabajo que se está haciendo de forma constructiva en el Puerto de la Cruz, y yo creo que eso es un ejemplo para los demás comités locales de esta isla, ¿no?
Y Manolo, ni hablar. El presi, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
El Ayuntamiento de Orgalejo creo que también es un modelo así. Ya tenemos dos modelos,
sí,
¿no?
Está claro, ¿no? Yo tengo el modelo de Manuel Domínguez aquí en el norte, que yo creo que ha colocado a los Ralejos en el mapa, ¿no? A nivel nacional. Y por otro lado, en el sur, para hablar de colores políticos diferentes, Miguel Fraga, ¿no? El alcalde también de ADG. Yo creo que son dos alcaldes referentes, independientes de los colores políticos. Hay que reconocer el trabajo también que hacen desde otras formaciones políticas. Y no valorar solo lo que hacen los míos, que lo hacen muy bien. Somos un partido de gobierno, eso va en nuestro ADN, y llevamos por delante la libertad, ¿no? Y la gestión que desarrollamos. Yo creo que siempre apostamos por ese modelo de apoyar al que genera empleo, a los sectores que dinamizan la economía, y eso al final se ve en los resultados que tenemos en la gestión de los grupos donde estamos liderando el Partido Popular. Y por otro lado, pues vemos gestiones como algunos alcaldes, en este caso que nombraba el Partido Socialista, que también lo hacen bien, hay que reconocerlo, y donde también nos fijamos, ¿no?
Que hay que aprender de las cosas buenas y eliminar los errores. Tenéis un alcalde más aquí en el norte,
sí, el de la
amigo Antonio de la Guancha, sí. Que está muy ocupado, está el hombre apurado porque se ha quedado sin secretario y está con el agua al cuello.
Gran alcalde con muchos problemas como todos, cotidianos, pero que está ahí a pie de calle, dando la cara, que eso también es importante, que el vecino conozca realmente la realidad de los problemas y que está ahí, ¿no? Yo el domingo podía compartir con él problemas que tiene con el agua a través de estas líneas de subvención que hay de fondos europeos. Ya le está trabajando en ese proyecto, y yo creo que ese trabajo también, esa cercanía que está dando Antonio en la Guancha, no va a ser que sea alcalde de esta legislatura en la que estamos, sino yo creo que tiene mucho futuro también él, y mucho futuro también tiene la Guancha.
Fue una gran sorpresa cuando ganó a Coalición Canaria en la Guancha, con aquella plancha llena de mujeres de gran valor.
Sí, la verdad que fue complicado. Era una legislatura en la que estaba en minoría, la legislatura anterior, no era fácil, tenía que negociar muchas cosas, ¿no? Presupuestos, proyectos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final la gente le reconocía ese trabajo, ese empeño que él le ponía y sus concejales en sacar adelante la Guancha. Y bueno, yo creo que están ahí los resultados de él, de todo su equipo, que yo aplaudo, y para mí también es un ejemplo a seguir como alcalde y al equipo que tiene, ¿no? Unido, cercano y trabajando.
Pues, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el Partido Popular a nivel insular? Porque esa fincas, esas fuertes los tenéis. Yo creo que hay presencia en el Puerto de la Cruz, hay presencia en los Realejos, Clara, presencia en la Guasia, presencia en Santiago Teide, donde gobernáis, pero también tenéis presencias municipales en otros ayuntamientos en los que no gobernáis, aunque hay carencias, ¿no? ¿Cómo te enfrentas tú a dónde hay carencias? Que yo te pongo alguno encima de la mesa, como por ejemplo Ayuntamiento de la Orotava, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que el Ayuntamiento de la Orotava ha sido un ayuntamiento gobernado durante muchos años por Coalición Canaria. Podríamos decir lo que uno de los feudos que ellos tienen, pero bueno, el trabajo del Partido Popular, donde nos han colocado los ciudadanos, que ha sido en la posición de esta legislatura, pues también estamos siendo proactivos, apoyando también al gobierno cuando se tiene que apoyar y siendo críticos cuando creemos que no está tomando las decisiones oportunas o necesarias para la Orotava, ¿no? Pero es verdad que es un objetivo, ya que en el Valle tenemos esa presencia en Los Realejos, con la alcaldía de Manuel Domínguez, aquí en el Puerto de la Cruz, que también estamos bastante consolidados. Yo creo que uno de los objetivos también del Partido Popular es tener mayor representación en la Orotava, ¿no? Que para nosotros es una ciudad también importante, ¿no? Lo que es en el Valle de la Orotava. Pero bueno, es verdad que existen muchos más municipios en la isla de Tenerife, donde tenemos mucho trabajo. Pues ahora mismo asumí el cargo pues hace muy poco, hace una semana.
Estamos ¿Te ha dado tiempo a hacer listado? Poco menos.
Prácticamente haciendo una radiografía de la isla de Tenerife, cómo estamos en los diferentes municipios. El objetivo va a ser tener presencia en algunos municipios donde no estamos, como puede ser el Tanque, como puede ser Vilaflor o Enfasnia, y a partir de ahí pues trabajar para que en las próximas elecciones tengamos mayor representación en los diferentes municipios y sobre todo también en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Que será uno de los objetivos que tenemos marcado para las próximas elecciones de 2023.
Yo igual te hago una pregunta incómoda, pero no quiero puntualizar en ningún municipio. Por desgracia, por suerte, vivo aquí hace muchos años y conozco a muchos compañeros tuyos. Hay una estrategia que un partido que es emergente en este momento, que se llama Vox, que es una estrategia de implantación cero. Es decir, no tienen intención de implantarse a nivel de agrupaciones. Y cuando me lo contaban hace algunos meses, me sorprendía. Digo, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Es decir, para evitar riesgos, me decían, no es que se nos cuelan gente y tal. Pues, entonces, implantación a nivel municipal, cero. Pero he venido observando que no es así. Sino que, al igual que ustedes han ido arañando de otras formaciones políticas, Vox está haciendo una labor de desgaste interno, de ir tocando ciertas puertas, que a mí me empieza... A mí no me gusta esa manera de hacer política, ¿no? ¿Soy consciente de que vais a subir una agresión por parte de Vox para las próximas municipales robando a algunos candidatos o alguna parte de vuestro partido?
Bueno, yo no creo que muchos candidatos del Partido Popular se vayan a ir hacia Vox. Es verdad.
¿De los que hemos nombrado o no?
Algún miembro de los comités locales pues podría dar ese paso hacia Vox, igual que muchos lo hicieron a Ciudadanos, pero también ahora se está viendo que están volviendo otra vez al Partido Popular, ¿no? Somos el partido de centro, un partido integrador, con un proyecto claro, con una base y sobre todo ese proyecto liberal que tenemos para España y que empezamos en los municipios y con las personas de esos municipios, ¿no? Con la ciudadanía, que eso es lo importante, empezar la libertad por ahí y a partir de ahí seguir creciendo hacia las administraciones supramunicipales, tanto cabildos, gobiernos autonómicos y gobierno nacional. Entonces, bueno, yo los extremos a mí no me gustan, no los comparto y también la realidad nos ha demostrado que por gritar más alto o por llevar la bandera de España, que es la bandera de todos, no es gobernar, ¿no? Cuando te sientas hay que gobernar, hay una constitución, hay unas normas y unas leyes que no te puedes saltar. Y bueno, es verdad que luego llega el populismo de muchos que vendemos para captar el voto, pero luego nos han demostrado que la realidad cuando hay que gobernar es otra. Entonces, somos un partido de gobierno, allí donde nos han colocado, tanto en la oposición como con el gobierno, y hemos demostrado nuestra gestión. Yo creo que el Partido Popular no tiene nada que demostrar. Lo ha hecho en los gobiernos de Aznar, lo ha hecho en el gobierno de Mariano Rajoy, lo hemos hecho en las comunidades autónomas donde estamos gobernando, ahí está Andalucía, está Madrid, que son un referente de gestión, y en los ayuntamientos, que también los alcaldes del Partido Popular son un ejemplo en su gestión. Y yo creo que eso es el valor que tiene el Partido Popular y que vamos a seguir defendiendo.
Hubo un momento en que se pensó que con candidatos como Antonio Larcó o como Manuel Domínguez podíais gobernar el Cabildo de Tenerife como primera fuerza votada, ¿no? Y de hecho creo que con Antonio Larcó lo fuiste y hubo un preacuerdo para sacar a Coalición Canaria de allí, ¿no? Yo vi ese documento firmado por un señor que hoy es consejero, como por José Antonio Valbuena, lo vi firmado por ambas personas, Antonio Larcó. Es decir, que estuvisteis muy cerca del poder. Pero históricamente el Cabildo de Tenerife no lo habéis tocado. Ha sido cosa de Coalición Canaria con Partido Socialista y ahora Partido Socialista con Ciudadanos. Pero el Partido Popular, aunque ha tenido proyectos diferenciados de lo que ha sido la política del Cabildo, o la política de Coalición Canaria en el Cabildo, no habéis tenido nunca la posibilidad de gobernar. ¿Lo planteáis como objetivo a corto plazo?
Para nosotros es un objetivo claro, ¿no? Y todo está en las próximas elecciones. Nosotros creemos que ha llegado el momento del Partido Popular de tener nuestra identidad propia y no ser la muleta de nadie. Vamos a ir a salir a ganar las próximas elecciones y vamos a estar en el Cabildo Insular de Tenerife. Y bueno, y ahí vamos a liderar nuestro proyecto y estamos convencidos de que nuestro candidato que tendremos que ir trabajando ya para ver quién.
Qué pena de López.
Sí, la verdad que es una pena en todos los sentidos, una gran trayectoria política y un gran gestor. Pero bueno, el Partido Popular se tiene que, a partir de ahora nos quedan 2 años, tenemos que trabajar para que eso sea una realidad, y yo creo que, bueno, tenemos muchas posibilidades de gobernar en el Cabildo Insular de Tenerife. Ahora mismo estamos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernando con Coalición Canaria. Tenemos que entrar también en La Laguna, porque somos partido de gobierno, y esos van a ser los objetivos claros que vamos a tener, igual que en el resto de municipios de la isla de Tenerife.
Pero habiendo tenido líderes tan importantes como Antonio Arcón, Manuel Domingo, al frente de las candidaturas, por desgracia López se ha caído por lo que se ha caído, no quiero ser malo. ¿Tenéis nivel en los consejeros del Cabildo de Tenerife como para hacerse presente y acometer el reto de intentar hacer la presidencia?
Yo creo que sí. El Partido Popular tiene muchos valores, ¿no? Muchos valores, en este caso humanos, como los consejeros que tenemos en el Cabildo Insular de Tenerife o cualquier afiliado del Partido Popular.
Si le preguntamos a los oyentes quiénes son, no lo saben.
¿Quiénes son los consejeros?
Si le preguntamos a nuestros oyentes.
Ah, vale, vale. Hombre, yo creo que
tienen poca visibilidad.
Claro, visibilidad. Pero es que la visibilidad, sobre todo, es que es complicado, ¿no? Cuando no estás gobernando es difícil, ¿no? Tener presencia mediática. Al final, hoy en día sí nos lo permiten las redes sociales y nos permiten estar, pero es verdad que los medios de comunicación progresivamente lo copan el gobierno, ¿no? Y si le preguntas a lo mejor a algún vecino quién es el consejero de medio ambiente del Cabildo, seguramente no lo sabe, ¿no? Conoce al presidente y poco más, ¿no?
Y
a la oposición. Pero es verdad que, bueno, lo de López a nosotros nos hizo un roto también.
Se le echa mucho no solo en el puerto. En el norte se, no solo, mucho, se le echa mucho de no menos solo en el Puerto de la Cruz. Tenido allí.
Que la suerte también de esto es que yo creo que los vecinos de Puerto de la Cruz lo están echando de menos. Y eso es bueno también porque reconocen la gestión que hizo aquí el Partido Popular y López Afonso. Pero bueno, es verdad que en el Cabildo Insular nos hizo un roto porque, a pesar de no tener la ola a favor en la legislatura, en las elecciones pasadas, pues López Afonso consiguió mantener el número de consejeros que tenía el Partido Popular. Pero yo creo que ahora ha llegado ese momento, el Partido Popular, de ya ir preparando quién va a ser el próximo candidato al Cabildo y bueno, empezar a trabajar desde ya para que en las próximas elecciones el Partido Popular tenga mayor representación en el Cabildo Insular de Tenerife y seamos un partido, como decía anteriormente, que esté en el gobierno, porque hemos demostrado que sabemos hacer las cosas, sabemos gestionarlo y bueno, y sabemos hacerlo, ¿no? Que eso también es importante.
Bueno, ahí, vuestro votante así os lo demuestra, ¿no?
Sí, sí, así es.
¿Te queda algún temita que quisieras compartir con nosotros que yo no te lo vaya a preguntar? Porque la verdad es que no hemos pactado ninguna pregunta. Estamos aquí en plan, vamos a tomarnos un café y vamos a hablar.
La charla.
Igual tú querías contarnos algo y se me ha olvidado preguntártelo.
Bueno, la verdad que prácticamente hemos repasado muchos temas, ¿no? Temas que preocupan a Santiago del Teide, como es el turismo. Yo creo que nos preocupa a todos. Yo creo que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para la isla de Tenerife, no solo lo que es el sur, sino también el norte, en este caso. Y bueno, que es un tema muy, muy, muy preocupante para nosotros y para la isla de Tenerife, ¿no? Porque al final se genera el 35% del Producto Interior Bruto de Canarias, el 40% del trabajo directo depende también de esta industria, más el indirecto, que por ahí podríamos rondar alrededor del 70% de los puestos de trabajo de la isla de Tenerife, con lo que ello significa, ¿no? Y esa es la preocupación que tenemos nosotros, en lo que estamos trabajando, y no solo que nos preocupa al ayuntamiento, ¿no? Sino que también preocupa al Partido Popular, y donde vamos a seguir tomando iniciativas para intentar apoyar a esos sectores productivos de esta isla, ¿no? Entonces, bueno, esas preocupaciones, que es la que tenemos ahora todos sobre la mesa, es la que queremos seguir avanzando, queremos seguir trabajando y buscando soluciones, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues sí que hay muchos temas que hemos podido tocar. Hemos hablado de no solo de Santiago Ortega, de la isla de Tenerife y también del partido, ¿no? Yo creo que, bueno, que en otro...
Para el primer round estamos bien servidos.
Está muy bien, Diego. Entonces, bueno, en próximas oportunidades que tenga de estar aquí contigo, pues podemos charlar mucho más en profundidad y mucho más temas.
Así lo espero y deseo que estés por aquí habitualmente.
Un placer.
No te voy a dejar escapar sin hacerte una pregunta que ya sé la respuesta. Te he preguntado por el acoso de Vox hacia el PP.
Sí.
¿Tenéis plan para disolver el partido en extinción en Tenerife?
¿Qué partido?
El Extinción. El Partido en Extinción.
Bueno, sí.
Es que como habéis hecho estrategias por ahí, ¿hay algún plan estratégico?
Nosotros lo que somos, como decía anteriormente, Diego, somos un partido integrador.
Con las puertas abiertas.
Con las puertas abiertas, efectivamente. No vamos a ir, en este caso, a llamar, pero es verdad que mucha de esa gente salió del Partido Popular y que quiere volver al
Partido Popular. Pues les puedo pedir un favor si quieren
reconstruir. Claro, por supuesto.
Abran el ojo de quien vuelve.
Sí, sí, no, bueno, esto...
Los que se han ido.
Sabes cómo es, nosotros tenemos que buscar los mejores candidatos, pero bueno, hay gente que se ha ido, que bueno, que ha tenido diferentes problemas con el propio partido cuando se fue. Ahora el partido en el que está, pues también ha creado sus problemas, más temas personales que puedan tener. Y lo que queremos es gente que venga a trabajar, gente con voluntad de hacer cosas, gente que tiene ganas, que tiene inquietudes, que tiene vocación de servicio público, y esa es la gente que queremos en el Partido Popular, y que las puertas están abiertas a este proyecto de centro, un proyecto liberal, y que serán bienvenidos todos al Partido Popular. Y luego tendremos que hablar pues de candidatos en cada uno de los municipios, ¿no? Que estoy seguro que de ese partido del que hablas hay gente muy buena y que echamos de menos, y bueno, que el Partido Popular también tiene gente muy buena en todos los municipios, ¿no? Y que bueno, podemos hacer ese grupo que salga de ahí, que salgamos a ganar las próximas elecciones, que es lo que estamos
pensando.
Tienes un
buen trabajo. Tienes un buen trabajo por delante.
Sí, sí, así es.
Pues nada, aquí tienes los micrófonos de Gente Radio y esta mesa a tu disposición. Gracias. Para cuando quieras ir contando algunas cosas de las que vayan pasando en ese Partido Popular y en tu municipio, en Santiago del Teide.
Gracias, Diego. Muchas gracias. Muy amable.
Gracias a ti, Emilio.